Te ofrecemos un espacio para descubrir juntos lo que ahí está, pero que no hemos sido capaces de ver, escuchar y sentir.
Un espacio para descubrir lo que el ciego ve y el ojo oculta, pero sí actúa. Te hablo a ti.
Te estamos hablando a ti.
Un lugar de encuentro, un lugar para descubrirte. Soy Omar del Postigo, psicólogo.
Y yo, Fernanda Valenzuela, psicóloga.
Dejar el pañal es una tarea más difícil de lo que parece. Claro, implica que el niño o la niña esté lista motrizmente, que el cuerpo esté preparado, que los músculos estén listos, pero también implica que el niño vaya reconociendo poco a poco el cuerpo a partir de un otro cuidador, puede ser la madre o el padre, la abuela o el abuelo, que haga presencia para que este niño aprenda a ser cada vez más independiente, a que aprenda a separarse, que pueda poco a poco tolerar estar lejos de la mirada de los padres, lejos de la mirada de los cuidadores. Pero es un proceso largo que implicará no nada más al cuerpo, sino al pensamiento, a la socialización y a un sinfín de cosas que intentaremos compartir en este programa.
Y aquí en esta etapa lo que más se pone en juego precisamente es el tema de la independencia, porque aquí a esta edad regularmente el niño ya no necesita una presencia física para sentirse seguro, entonces dependerá muchísimo de la sensación de seguridad o el apego que se haya podido desarrollar en la relación con este primer vínculo, que generalmente es con la madre, que le dará la posibilidad de separarse, literalmente alejarse. Para esta edad el niño ya caminó, ya se alejó, volteó hacia atrás a ver si sigue ahí, se asomó a ver si aún está la presencia de la madre, y entonces aquí es el tema de la separación lo que se pone en juego junto con la sensación de ser independiente.
Y es complicado porque primero tuvo que apegarse a la madre, la madre puede ser cualquier cuidador principal, pero primero tiene que pegarse a ella para después despegarse. Es un proceso, digamos, que podría ser inclusive un duelo, ¿no? Es una pérdida, uh-huh. Es una separación que para algunos niños es vivida como algo completamente desgarrador, ¿no? Trágico, y que esto pudiera postergar un poquito el control de esfínter, ¿no? Que el niño logre a voluntad hacer del baño.
Uh-huh. Y aquí también entra lo que se ha hablado antes sobre la angustia de cómo lo van viviendo los padres o las madres cuando el niño va avanzando, va creciendo, desarrollándose y viviendo nuevas etapas o procesos. Entonces, si hay una angustia porque el niño vaya siendo cada vez más independiente en temas como abrocharse las agujetas, servirse solo agua del grifo, cosas por el estilo, entonces el niño no va a conocer su independencia y por lo tanto se va haciendo más difícil este proceso y se va como estropeando, ¿no? Se va haciendo, no sé si que sea más largo, sea una manera de decir que se pudiera estropear, pero sí quizás que el niño va dando la pauta de su avance, pero por esta angustia se va poniendo una barrera.
Y esto me hacía pensar, por ejemplo, que es cuando los niños de 2 años o inclusive un poco antes aparece el yo, ¿no? Que la mamá le quiere hacer algo y el niño dice yo. A lo mejor no conoce muchas palabras, pero empieza a decir como tú no, yo sí. Desde abrir la puerta del carro, abrir la puerta de la casa, inclusive usar las llaves, intentar meterlas a la cerradura, el niño intenta, y en este intento es una autoproclamación de capacidad, ¿no? De soy capaz de hacer las cosas.
Y por lo mismo antes del yo está el no. Como los niños casi a veces la primera palabra que dicen es no o mueven la cabeza. Y se dan cuenta que cuando dicen no, eso significa que algo prefieren que no suceda o que no aparezca. Y entonces ellos empiezan a querer ejercer control sobre eso que dijeron que no. Las palabras tienen un significado para el niño que va haciendo el control de sus propias acciones. Entonces, si aparece el no y después el yo, es no quiero que tú lo hagas, yo lo quiero hacer, y se va haciendo como un sujeto y no como un objeto que había dependido antes de la madre. Ahora es independiente.
Bueno, digo, hay que admitir que todos somos dependientes del sistema, de muchas cosas, ¿no? Pero entre lo que puede, el niño va separándose y va proclamando una independencia de lejos de la madre, ¿no? Y cómo desde pequeñito, cuando es cargado en brazos por los padres o los cuidadores, en realidad lo que es su mundo es todo lo que lo rodea, que es mundos de centímetros, ¿no? O sea, lo que alcanzan sus brazos, lo que alcanzan sus piernas, lo que alcanza su mirada. Y una vez que alcanza el gateo, él puede arrastrarse y alejarse y ir y venir un poco a placer o a voluntad, si es que le permiten gatear y si es que hay un espacio para poder hacerlo. Y es cuando camina, cuando en realidad se puede alejar a voluntad propia de la madre o de los padres, ¿no? Y que puede ir de poco a poco tolerando desaparecer o la ausencia de estos mismos padres. Y para esto necesita un cuerpo que sostenga el deseo, un cuerpo que le dé para correr, para brincar, para saltar, para explorar las cosas, ¿no? A medida en que su cuerpo se vuelve cada vez más fuerte, más hábil, va a empezar a trepar árboles, va a empezar a subirse por la resbaladilla, por el tobogán, pues, no sé, va haciendo cosas, va haciendo un poco más de travesuras. Y estas travesuras le permiten también ir pensando y construyendo un mundo más amplio que el que tenía en los brazos de la madre.
Y que este mundo de cosas que él o ella desea empezar a hacer, se me viene a la mente un video que recién vi hace poco de una pequeña que justamente 2 años y medio estaba en el aeropuerto con sus padres y ella iba alejándose y el padre le pareció muy simpático que ella estaba caminando, pero al mismo tiempo que caminaba eran varios metros de diferencia, pero ella volteaba hacia atrás viendo qué estaba haciendo el padre. Entonces, mientras él grababa, decía, no, pues se va y no le importa. Y entonces va y la sigue, pero porque ya está en un espacio muy amplio, ¿no? Porque tiene que cuidarla. Pero realmente se puede apreciar en el video cómo la niña iba siguiendo su curso, viendo hacia atrás y luego hacia enfrente unos segundos, pero volviendo a ver hacia atrás, como midiendo hasta dónde podía llegar, ¿no? Y creo que ese es lo que se pone en práctica en esta etapa, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo controlar o manejar yo esta situación, sintiéndome seguro en donde estoy. Pero claro, llega un momento en el que el niño se da cuenta que hasta dónde no puede y viene el llanto o viene una demanda, un llamado hacia la madre o el padre que le está cuidando.
Ya. Bueno, y para este periodo o este espacio de poder separarse de los padres, de repente es muy común que aparezcan algunos peluches, algunas cobijas, ¿no? Algunas madres lo quieren limpiar, lo quieren lavar porque ya tiene ácaros, porque huele mal, porque lo usan para todo. Pero estas cobijas o estos objetos que regularmente siempre son objetos suavecitos, ¿no? Los peluches, los monos, permiten al niño hacer esta separación, no a nivel física, sino a nivel de un espacio mental, ¿no? De un espacio en la cabeza. Le permite al niño, vulgarmente podríamos decirlo, que reemplazar a la madre o reemplazar al padre por algo que puede traer consigo todo el tiempo. Por esto estos juguetes a veces solamente ya lo usan a la hora de la noche, a la hora de dormir, que es cuando pues ya se tienen que separar de los padres y dormir en su camita o en su cama solos, pero en el día no los pelan. Hay quien sí los pela, ¿no? Y quien los trae en la mochila o quien trae cargando ahí la muñeca todo el día, ¿no? Y este muñeco, a pesar de que vaya adquiriendo mal olor y mal aspecto, es un instrumento que le permitirá al niño poder tolerar la ausencia de los padres, ¿no?
Y que se va convirtiendo en su nueva realidad, como entender que sí necesita de un otro para poder hacer ciertas cosas, para sentirse seguro, pero como al mismo tiempo él se quiere encargar de eso, pues tomo este objeto, lo hago yo solo, pero tengo esto que me recuerda o que me hace sentir bien, que tiene que ver, como dices, el olor, un poco también la textura. A mí me da mucha atención que generalmente es como una cobija, pero agarran la esquina de la cobija y la frotan en su rostro, como si asemejara el pecho materno, tal vez. Pero es esto que les hace sentir cómodos y seguros. Y que generalmente aparece antes, a veces de esta etapa, antes de los 2 o 3 años, puede aparecer incluso a los meses, pero se mantiene con el tiempo y ayuda a hacer esa transición. Lo importante es tener en cuenta que cuando ya el niño no lo necesita es porque ha entendido esta realidad que comentaba, de que ahora es él mismo quien lo puede ir ejerciendo sin necesidad de este otro. Y es una separación, como dices, un duelo.
Y esta realidad que dices es curiosa porque cuesta trabajo entenderla. Es como imaginarse en la cabeza a la madre o al padre. Entonces tú ya no necesitas verlos o no necesitas tener la foto o no necesitas tener algo de ellos porque puedes acceder a tus recuerdos y recordar que, bueno, mi mamá se ve así, mi papá se ve así, ellos son así. Entonces ya pero ese esfuerzo mental de recordarlo es complejo, ¿no? Por ejemplo, una niña le decía, dibuja un elefante, es una niña de 5 años. Le decía, dibuja un elefante, me dice, no puedo dibujarlo. Le digo, ¿por qué no puedes dibujarlo? Me dice, porque no lo estoy viendo. Entonces ella todavía necesita ver los animales o ver algunos dibujos para poder dibujarlo, de alguna manera copiarlo. Entonces, esta habilidad que van adquiriendo los niños de tener en la cabeza a su madre o a su padre como recuerdo, les permitirá entonces separarse de ellos físicamente, porque ya lo tienen de alguna manera almacenado en el pensamiento.
Sí, es un proceso de simbolizar, ¿no? Es una simbolización que parecerá sencilla, pero en realidad pues no lo es, porque requiere de esto, como dices, el pensamiento, un poco también como la imaginación, memoria, recordar, tener algo bueno que recordar también. Entonces, cuando hay la posibilidad de tener una relación con esta madre, con este objeto que le hace sentir al niño seguro, y que es lo suficientemente bueno, es cuando es posible tener este recuerdo, quedárselo y seguirlo utilizando a su favor de su propia independencia. Pero a veces esto genera como cierto sentimiento de incomodidad también, y que es normal y natural, y que llega a hacer que los niños se lleguen a comportar de una manera pues irritada, que a veces parece que no la comprendemos, pero creo que es como el punto de esta precisamente transición.
Y bueno, la pregunta será, ¿qué tiene que ver todo esto para que el niño deje el pañal? Pues ese es el punto, ¿no? Que no nada más es un aspecto físico de que el niño vaya reconociendo el cuerpo. Estos niños de esta edad son muy curiosos porque, por ejemplo, el dolor no lo identifican dónde es. Se pueden haber pegado en alguna parte y te dicen que le duele la cabeza y a lo mejor traen una infección de estómago y te dicen que les duele la espalda, ¿no? El dolor físico, así como las sensaciones corporales, todavía les cuesta identificar de qué parte vienen. Entonces, la sensación de vacío o de llenado del intestino o de la vejiga les es ajeno, no es algo para ellos, no es algo común que puedan identificar cuando ya está lleno el vasito y hay que ir al baño a vaciarlo.
Es como algo se siente, pero no sé qué es.
Claro, y además se puede sentir como un dolor, ¿no? Se puede sentir como un malestar. Y bueno, y la hora de ir al baño, para algunos niños es un momento sumamente complejo y doloroso. Es lo que mencionábamos, que se pone en juego la separación. Para el niño, lo que se está depositando en la taza del baño no es un desecho, es parte de su cuerpo. Inclusive puede pensar que es él mismo y que está perdiendo.
Deshaciéndose.
Claro que se está deshaciendo, puede pensar que es un brazo. La gente dirá, bueno, pero pues es un niño y los papás le van a explicar que es un desecho. Sí, pero él lo siente que salió de su cuerpo, es como parir,
Y además
tú
no
lo
lo ve.
sentiste.
No lo ve. Entonces, como no está viendo qué es lo que está saliendo de él, porque o está en el pañal o está sentado en la basílica y está atrás de él, y como hasta esta edad la presencia y la mirada es lo que le da la sensación como de existir prácticamente. Si no lo está viendo, es como dejo de existir, no estoy, y se puede generar un temor tremendo, ¿no? Y de ahí ya viene como todo este arte casi casi de despedir a la popó y que se vaya por el baño, y entonces el niño se va familiarizando y va jugando con eso para hacerlo quizás algo placentero y fácil de identificar o de reconocer.
Claro, que al mismo tiempo también se pone en juego el control, ¿no? Más allá de que el niño pues, sea capaz motrizmente de que él controle su esfínter y que controle el intestino, también se pone en juego el control del afecto, ¿no? Los padres ahí están, venga, vamos, haz del baño, venga, campeón, venga, princesa, haz del baño. El niño se da cuenta que para los padres es importante y entonces él tiene algo que los padres le quieren exigir o le quieren pedir. Él toma partido de esta sensación y él puede jugar a su favor, decidir o no decidir darles eso que tanto los padres le piden, ¿no?
Sí, porque ahora él es el que tiene el control de las cosas, descubre que él es capaz tanto de alejarse como de alejar al otro, Y entonces, en función de lo que le viene, como dices, conviniendo, empieza a responder entre que si le da esto que los padres le están pidiendo que haga, como es el, ya sea orinar o
Sí, ambos, ¿no? Sí, ambos.
al final las dos cosas vienen siendo para el niño un tesoro, porque es como algo bueno que te voy a dar, pero antes de yo darte esto bueno, tú me tuviste que haber dado algo más bueno todavía, porque es algo que te tengo que regresar. No sé muy bien cómo, tú me vas a enseñar cómo, pero si quiero lo voy a hacer, y si no, empieza a ver el niño que la madre o el padre se empiezan como a angustiar, quizás a preocupar. Se me viene a la mente también este otro caso que veía en un niño que ese era el tema, que no, la madre decía que estaba estreñido, pero parecía, ya ella empezaba a notar que en realidad era que el niño no quería ir al baño. Porque normalmente cuando se hacía del baño era en cierta hora de la noche, se iba, se escondía, hacía del baño y regresaba y le decía: mamá, cámbiame. Entonces, evidentemente no le gustaba la sensación de estar sucio, pero no quería o no estaba interesado en tener ese momento con ella de felicidad de ir al baño, a pesar de que era algo que se estaba trabajando. Al estarlo revisando, pues explica a la madre que hacía 2 semanas atrás había ocurrido un accidente. Bueno, ella le pone este nombre, ¿no? Un accidente, como si no fuera algo que estuviera él aprendiendo todavía a procesar, y que su papá se había molestado mucho y le había pegado en el baño. Entonces, ahora el niño quería hacer del baño, pero no lo quería hacer en el baño. Lo hacía, pero porque se escondía. Entonces, no quería dar este regalo, este obsequio, como que podía ser algo placentero, un jugar para la familia, porque antes había sido castigado. Entonces, a manera de esto es que no lo había querido regresar, que haya tenido una experiencia displacentera.
Y que puede haber un montón de mitos y fantasías de los niños. También es una etapa interesante donde aparecen muchos temores, ¿no? Aparecen temores a cosas irreales donde también el niño todavía no, su proceso de realidad es incipiente, es muy débil y no es claro poder diferenciar de la fantasía a la ficción, ¿no? Para el niño el Chucky puede existir, los monstruos pueden salir del closet, pueden salir debajo de la cama. Pero estos temores no son casualidad, son temores que aparecen efectivamente a toda la fantasía que se juega en ir al baño y en el amor y el odio que se va acumulando en el niño. Digo, yo sé que odio es una palabra fuerte, pero también el niño va entendiendo que no es exactamente lo que la madre quería, ¿no? Lo que el padre quería. La madre va a trabajar, la madre tiene a sus amigas, la madre no está al pendiente 24 horas, por más buena madre o por más madre que esté ahí, inclusive una madre que se dedique únicamente a la crianza del niño, no podrá estar todo el tiempo cuidando a ese niño. Esos pequeños espacios donde la madre no le ponga atención, el niño empezará a sentir que, bueno, que él no es lo que él creía que era lo máximo para esta madre. Eso es un dolor que todos pasamos, ¿no? La mayoría no lo recordamos, o bueno, casi nadie lo recuerda. Pero esta sensación de que no somos lo que nuestra madre o nuestro padre quería genera mucho, pues mucho rencor, mucho malestar y se ve y se transmite en cómo el niño desea entregarle este preciado bien a los padres, ¿no? Si hace en el baño, ya sea en su basinica o en su bañito pequeño, el bañito que le acomoden en la casa, regularmente esto lo hacen los niños cuando han aceptado las normas de los padres y se someten de alguna manera a ellos por amor. Entonces el niño entrega las heces o entrega la pipí por amor a los padres, porque ellos quieren que él haga en el baño. Pero para que lo entregue por amor significa que él debe sentir que ha sido amado, que ha sido querido por los padres.
Sí, que esto se construye desde antes de haber nacido, ¿no? Como este deseo de tener el hijo y que esto se vaya transmitiendo al bebé y que se le vaya cumpliendo las necesidades que va necesitando, alimentarlo en el momento en el que lo va pidiendo, darle el cuidado y la protección que necesita, ir cubriendo las necesidades y demandas que el niño va necesitando. Y ahorita dijiste esto que me llamó mucho la atención de. Como dijiste, se entrega por amor al otro. Entonces, si se entrega por amor es porque haber entendido que no es el único amor, creo yo, de mamá, que es como este primer dolor del que estás hablando. Como hay otras Hay otras cosas, hay otros factores en el mundo al cual ella o él, hablando también como si fuera el padre, le va a poner atención. Entonces, sí es el niño algo que los padres desean, pero hay otras cosas, hay otros contextos a los cuales se les va poniendo esa atención, y cuando el niño entiende eso es que entonces va a aceptar esta realidad de que las cosas entonces son van cambiando, van siendo distintas, y entonces hay que entregar algo cuando ya esto se entendió, ¿no?
Es como en el preescolar, ¿no? Los niños hacen tarjetitas para las madres y terminan en el suelo. Pero a partir de los 4 o 5 años, los niños hacen tarjetitas y quieren que los peguen en el refrigerador o quieren que los pongan ahí.
Mira, no lo olvides, veme.
Claro, representaría exactamente lo mismo. Las heces representarían esta tarjetita de afecto que, claro, ahora como adultos lo vemos como qué grotesco, qué asqueroso. Pero en el proceso infantil de desarrollo de un niño, el niño es lo único que ha construido con su cuerpo y con sus manos, por así decirlo, en esa primera etapa de la vida. No tiene más. No sabe escribir, dibuja medio 2, 3 líneas. Uh-huh. Lo único que puede hacer, según él, es medio ayudar a barrer, medio ayudar ahí a doblar su ropa. Porque también es una etapa en la que están haciendo siempre cosas, ¿no? O sea, quieren probar cuántos o qué tan capaces son de hacer las cosas. Entonces, pero no tiene nada, no tiene habilidades para poder decirle a los padres cuánto los quiere. Independientemente que sean padres atentos o cariñosos, los niños hay un momento en el que están enamorados de su padre o de su madre. Entonces, bueno, esta es su forma de decirles te quiero, hago lo que tú me estás diciendo, voy y hago en la taza del baño, ¿no? Como el adulto lo espera que sea o que se haga.
Sí, porque para esto ya noto que es algo que, como dice, el adulto está esperando, pero es todo un proceso, o sea, es difícil para el niño entender eso, como qué es lo que el padre o madre está esperando de él o de ella, y creo que al final es ceder, ¿no? Y como decíamos ahorita, o sea, entender que no hay un todo. O sea, hay muchas cosas a lo cual la madre o el padre van a poner atención, no soy el único o la única, entonces lo entiendo, lo proceso, y entonces cedo esto que va para ti, porque entiendo que hay otras cosas en las que hay que prestar esta atención, ¿no? Entonces, cuando el niño entendió eso, es capaz también de comprender su independencia, que hay que hacer cosas por sí solo, porque entonces ya no va a haber esa misma tensión que había antes, porque también el cuerpo ya es capaz de, a ver, tiene que haber un control y una coordinación suficiente para ahora sí atarse los zapatos, cosa que antes mamá hacía por él o ella, servirse agua, ¿no? Estos ejemplos que dábamos al inicio.
Ya. Y que muchas veces los niños lo intentan y son los padres quien por practicidad a veces deciden tomar la iniciativa, ¿no? Como no permitir que se sirva agua de la jarra porque muy probablemente la va a tirar, no permitir que limpie algo la leche que tiró porque regularmente va a ser más cochinero. Entonces estos espacios creo que son espacios de aprendizaje para ambos, ¿no? Para los padres como para los niños.
Y que si el padre ahí, por ejemplo, responde, como en el ejemplo del caso que decía hace ratito, como con molestia, con la intención de castigar, va generando como un sentimiento de culpa precisamente a crecer. Como no sé cómo hacerlo, quiero hacerlo, me dices que esto no está bien, o el niño eso al menos es lo que entiende, y entonces se va estropeando.
Ya, pensaba en hace unos minutos, una mamá me mandó un mensaje preguntándome cómo hacerle para que su niña quiera estudiar con ella. Bueno, me puedo imaginar la escena, que esta es una madre preocupada por el aprendizaje, como muchas madres, y se sienta al lado de su hija y ha de ser bastante estricta y dura para que la niña aprenda. Pues yo creo que no es una cuestión de que la niña no quiera aprender, es simplemente lo que la niña quiere es que esta madre esté fuera de la escena, ¿no? Fuera de la escena educativa, para ella ir a su ritmo y no sentir la presión. A este nivel de independencia hablamos, ¿no? Como una madre que me decía que ella se sienta a hacer tarea con su hija de 12 años y ahora, que es una costumbre que han hecho de toda la vida, y ahora quiere que su hija haga la tarea sola. Pero esta hija ya no puede, porque está acostumbrada a tener a la madre que le va resolviendo las cosas y que le va explicando a detalle, minucioso, cada cosa, pero que ha servido como una mente alterna en el sentido de que esta madre piensa por esta niña. Y esta niña ya pensar por sí sola le angustia mucho, ¿no? Al grado de que llora, patalea, hace berrinche, no está acostumbrada a ella hacer el esfuerzo mental.
Sí, entonces los niños necesitan a veces quizás un poco de insistencia en que aprendan a hacer las cosas por sí solos, pero en el insistir hay que hacerlo con amor, ¿no? Con paciencia, sabiendo que sí, va a ser cochinero, pero es, como dices, un área de aprendizaje.
Yo no diría que insistencia, yo creo que el niño mismo va dando la pauta de cuándo está listo y cuando aparece el yo o el no. Digo, a veces el no es bastante jodón porque es vamos a bañarnos y que te diga que no, pues no hay margen de diálogo ahí, es simplemente pues es hora de bañarse y punto. Pero hay otros momentos en el que el niño te quiere decir yo, ¿no? Que estás haciendo huevo, le estás haciendo algo de comer y que él dice yo. Y este yo es como reafirmar mi capacidad de existir, mi capacidad de habilidades, y creo que ahí es, por eso no es que el adulto le insista, es más bien acompañarlo en el proceso de qué cosas sí puede hacer y qué cosas no. No, pues si estás haciendo mecánica y el niño te dice yo, pues no es como que le pases el gato y ahora le metes abajo del carro, o que diga yo, enséñame a conducir, pues si tienes 10 años, 8 años y no alcanzas el pedal, pues más que hacerlo podría causar un accidente. Pero aquí creo que tiene que ver con la habilidad de los padres de ir entendiendo las necesidades de los hijos de alguna forma y cediendo, que en esta danza, que creo que la palabra que utilizas me parece excelente y elegante, el que el niño cede por amor a los padres, pero también les va a tocar a los padres en algún momento ceder esa completa autoridad a que el niño vaya tomando decisiones y pueda ejercer este poder, ¿no? De decidir, que a muchos adultos todavía les cuesta y tienen mucho miedo a decidir.
Sí, que creo que ahí entonces, en esta etapa, es cuando se aprende a llevar a cabo esa nueva forma de vida junto con el niño, ¿no? De irle, de saber leer las demandas o las nuevas cosas que él o ella quiere hacer y de írselo permitiendo e irlo acompañando y lo haciendo junto con él. Entonces, si esa forma se mantiene, por mi niño va creciendo, es más sencillo que vaya pasando por las distintas etapas y que creo que es crucial, por ejemplo, en la adolescencia, ¿no? Como empezar a notar que el adolescente es capaz de ir tomando sus propias decisiones, como por ejemplo elegir a qué escuela quiere entrar y no dar por hecho que siempre se tiene que estar tomando esas mismas decisiones por él o ella. Creo que ese es como ir al punto de la paciente que comentabas, que después le angustiaba tanto el pensar, porque quizás estaba acostumbrada, en cierto punto, porque le convenía no hacerlo, por una angustia de los padres de él o ella no puede, o no quiere.
Claro, pero yo creo que muchas veces puede ser más el de no sabe cómo, ¿no? Que los padres asumen, es un doble mensaje, que al final la línea es tú no sabes, tú no puedes, ¿no? Estas frases muy típicas de algunas madres es todo lo tengo que hacer yo, todo lo tengo que hacer yo porque tú no lo haces bien, va dejando una huella a veces indeleble y a otras veces imborrable en los hijos, donde la sensación de impotencia y de ineficiencia los abruma completamente, que cuando tienen que enfrentarse a algo no lo pueden. Entonces muchas veces tienen trabajos o relaciones con la gente donde no están puestos en el foco, donde no se van a poner nunca en la mirada del otro para que no sentir esta angustia de tener que tomar decisiones y tener que hacer algún tipo de ponerse a prueba, ¿no?
Y creo que sería como poca tolerancia a la frustración, porque en ir aprendiendo se aparece también la frustración. ¿Por qué? Porque tomas un vaso con agua, se te derramó. Entonces hay que limpiarlo, hay que volverlo a intentar, y ahí se va poniendo en juego muchas otras cosas. Que es, o sea, lo que me refería con esta forma de vivir, de ir aprendiendo junto con el niño a permitir y a ceder más actividades que él ya puede ir haciendo para que se haga cada vez más independiente. Una presencia que está ahí, pero que al final de cuentas es algo de lo cual el niño se apropió antes, que es esto bueno que le da la seguridad de que sabe y puede hacer las cosas por sí solo.
Y que sería, regresando un poco a lo mismo, sería este escenario del niño que es capaz de ir al baño solo, ¿no? Así como es capaz de ir al baño solo, empezará a ser capaz de hacer muchas más cosas que también le dan habilidades de las cuales alardear en la escuela, ¿no? Yo sé barrer, yo sé cocinar, yo sé prender la estufa, que suena como algo bobo y a lo mejor doméstico, pero al final de cuentas, ¿qué puede ser más seguro que controlar la casa para después controlar lo exterior? Yo siempre veo, o me hace sentido ver al cuerpo humano como cuando aprendemos a manejar, ¿no? El carro es completamente ajeno y sobre todo si es estándar o automático, da igual, pero cualquiera de los dos, la primera vez que aprendemos tiene tantos botones, tiene tantas reglas, y luego regularmente uno siempre tiene el pie pesado y le quiere pisar a fondo como si ya hubiera manejado y jugado carreritas alguna vez, y es lo mismo con el cuerpo, ¿no? El cuerpo humano uno lo aprende a usar poco a poco, pero va usándolo, no se aprende a correr sin primero gatear y no se aprende a caminar sin haber gateado. Entonces hay un proceso que te va llevando a poder darle la máxima experiencia al carro, ¿no? Pisarle un poco, darle unas vueltas más cerradas. Pues lo mismo con el cuerpo, ¿no? Hasta que el niño domina el cuerpo, se irá atreviendo cada vez a cosas mucho más osadas. Y en esa osadía creo que se deja ver la independencia que va adquiriendo conforme a los padres. Independencia que es relativa, ¿no? O sea, no esperamos que el niño ya trabaje y se pague sus cosas, simplemente que pueda separarse de manera emocional de los padres, que no dependa, su vínculo emocional no dependa completamente de ellos, sino también de lo que él puede ir haciendo.
Ir haciendo y también diría yo ir diciendo, porque la palabra junto con la acción, como decíamos hace rato, el yo puedo, yo quiero, el no lo hagas tú, yo quiero hacerlo, y que entonces se inicia o se pone más en juego en esta primera etapa que es en el control de esfínter y que empieza como a poner en una encrucijada el ya la dinámica de lo que se vivía antes en casa. En alguna ocasión también me tocó escuchar de una madre que decía, ya dejó el pañal por fin, ya voy a ser yo otra vez, como si fuera un regreso a ser mujer, no sé, me llamó mucho la atención, como entonces el niño depende tanto de la madre que cuando pasa por esta etapa, entonces ya es independiente y la madre también es independiente. Pero todo por empezar a hacer cosas por sí solo. Y bueno, creo que en ese caso lograr la transición y de que el niño se pueda sentir seguro de hacer las cosas por sí mismo. Al igual que tú, no tenemos la respuesta exacta.
Pero nos interesa saberlo.
Nuestra intención es darte un espacio donde puedas descubrirte.
Dinos qué piensas, tu opinión es importante para nosotros.
Escríbenos en nuestras redes sociales o al correo electrónico que aparece en la descripción. ¡Chao!
¡Hasta la próxima!